Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Soy Eduardo, coach profesional, creativo y consultor emprendedor. Y desde Rosario FM te doy la bienvenida a Imposibles, un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades y herramientas para ayudarte a emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. ¿Comenzamos? Estás en Imposibles, estás en el aire de Rosario FM. Y ahora te doy la bienvenida al espacio de Capuchino, este lugar, este momento de Imposibles en el que nos relajamos un poco, nos tomamos un café, un mate también puede ser, y compartimos una linda charla siempre con una persona invitada diferente para descubrir, para incorporar herramientas, para conocer experiencias que de diferentes maneras nos ayuden a desarrollar nuestros proyectos, nuestros emprendimientos y también nuestro ser profesional, digo yo. Capuchino, que es presentado por ANCAP Rosario.
Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor.
Julián, ¿qué hace la gente después de los 60 años?
Qué buena pregunta. Bueno, primero que nada, un gusto estar contigo. Empieza a poder gobernar su tiempo y no necesita dejar que lo gobiernen otros. Porque durante nuestra vida más productiva, vamos a decir, porque la vida es toda productiva en toda su extensión, estamos vinculados a una organización, a una empresa, a más de un trabajo eventualmente, y eso nos marca tiempos que quedan ocupados a lo largo del día. Y cuando de alguna manera pasás a una nueva etapa en la que podés desvincularte de alguna de las fuentes laborales en las que estuviste trabajando la mayor parte de tu vida, tenés un montón de tiempo. Y eso es muy lindo para poder llevar adelante tus proyectos personales, profesionales y familiares también.
Les presento a Julián Malcón. Tiene 64 años, está casado con Graciela Humérez, padre de tres hijos y abuelo de tres niñas. Es magíster en gestión de la innovación y prospectiva. Se jubiló luego de más de 40 años de trabajo en UTE y está emprendiendo, emprendiendo en una nueva consultora llamada Dextra. Es investigador y su trabajo se encuentra reflejado en artículos y libros. Hoy vamos a hablar sobre Dextra y también sobre varias ideas innovadoras. Julián, ¿cómo presentarías a qué te dedicas hoy?
Está muy bien. Bueno, no soy un emprendedor nuevo. Durante toda la vida intenté llevar adelante ideas innovadoras, transformadoras, en el contexto de mi trabajo. Desde hace muchos años entendí que las transformaciones se logran con la gente y a través de la gente. Son las personas las que logran las transformaciones. Claro, viniendo de la ingeniería, como vengo yo, uno está más tirado por el lado de los procesos, ¿no? De repente...
No solo de también, la ingeniería, ¿eh?
Claro. Los contadores también miran mucho las estructuras, ¿verdad? Los flujos de fondos, las estructuras, los organigramas. Indudablemente todo eso es importante y también lo son las tecnologías que se manejan en las organizaciones, ¿verdad? Ya sea que las compremos y que las introduzcamos o que las desarrollemos. Pero hay otras vertientes de ese sistema, que es la organización, si lo miramos como un sistema vivo, orgánico, y otras componentes, que son las personas, las relaciones entre las personas, los valores, la cultura, el propósito que se puede desarrollar de forma conjunta. Y eso genera una sinergia en el sistema y en la organización que la puede llevar a satisfacer las necesidades para las que fue creada, es decir, para satisfacer necesidades de la sociedad o de los clientes o de los beneficiarios, según el tipo de organización, pero fundamentalmente transformarse para ser un lugar de generación de valor para todos, para los accionistas, para los clientes, para los destinatarios, para la sociedad en su conjunto y para los trabajadores también, para los que están dentro de la organización. Entonces eso es algo que siempre me gustó y un enlace de las anteriores etapas de emprendimiento fue dedicarme a hacer una investigación en el marco de la maestría que tú mencionabas y un trabajo vinculado con capacidades que se pueden desarrollar dentro de las organizaciones.
Ah, así que ahí pasaste a trabajar en la ingeniería de procesos humanos, de alguna forma.
De alguna manera sí, incluso es no es sorprendente, pero hay algunos grandes maestros que hablan de la tecnología humana, digamos, uh-huh. ¿no? Incluso acá en el Uruguay. Y es una de las tecnologías más complejas, pero que tienen más posibilidades, digamos. Y realmente es interesante ver cómo las transformaciones de las organizaciones se logran solamente por esa vía. Y cómo al día de hoy todavía muchas veces no sabemos cómo manejar esto, ¿verdad? Queremos hacer un cambio, queremos hacer una transformación y decimos que la gente está en el primer lugar, pero muchas veces no logramos hacerlo. Entonces, ese es el punto de apalancamiento donde este nuevo emprendimiento que se llama Dextra pretende trabajar, ayudando a las organizaciones a mirar un poquito esas cosas. Pero después en la charla irá saliendo.
Excelente, excelente. Nombraste la maestría que dio pie de alguna forma a lo que hoy es Dextra, ¿no? Ahí tuviste un buen tiempo investigando sobre este tema y la investigación se transformó en un ponerte en acción ya durante la maestría. Eso, ¿qué pasó?
Eso es divino lo que estás planteando para charlar, porque quiero aprovecharlo para transmitirle a los estudiantes jóvenes, ¿verdad? Los que están emprendiendo sus estudios, los que están emprendiendo sus maestrías. He conversado con muchos de ellos y les he preguntado, ¿y cómo funcionó el tema de tu tesis de investigación? ¿Cómo continuaste? Pues bueno, no, después que terminé, la tengo guardada ya, está. Fue un lindo desafío, pero bueno, ahora estoy en otra cosa. Y esa desconexión que existe entre la vida a continuación de la investigación y la investigación misma es algo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque, como decía un hijo mío, mi hijo mayor, tu tesis es como, más allá de los hijos y de la familia, es como lo más grande que pudiste hacer. Claro. Es el resultado de todo tu estudio, toda tu trayectoria, toda tu carrera, llegaste a eso. Y si elegiste trabajar en eso y estudiarlo e investigar, porque te interesaba, porque te parecía que tenía valor, de alguna manera eso tiene que transformarse en acción, es lo que vos decís, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo los invito a cuando elegimos un tema para estudiar en profundidad, así, para hacer una investigación, una tesis, pensar algo que después podamos llevar a la práctica y después, aunque nos cueste mucho, no dejarlo guardado y tratar de llevarlo adelante, ¿verdad? Lo que yo hice fue seguir trabajando con los conceptos de la tesis de investigación, que eran básicamente dos: la perspectiva estratégica y la ambidestreza organizacional. Son dos temas que uh-huh. mucha gente de repente le resultan palabras raras o que no conoce, para otros son más familiares. Y lo que hice fue seguir trabajando, formar un equipo y profundizar para ver cómo esas cosas se podían bajar a tierra y cómo se podían llevar a las organizaciones. Y bueno, es lo que estamos tratando de hacer ahora, llevarlas a la práctica, en la nueva etapa de emprendimiento.
Excelente. Guardo esto en el podcast de Imposibles.
Y ahí mencionaste estos dos conceptos que, de alguna forma, son parte del ADN de Dextra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prospectiva, para quienes todavía no han escuchado
Muy
esta
bien.
Palabra?
Bien. Bueno, muchas veces la prospectiva, como tiene que ver con el estudio del futuro, puede ser vista como futurología, como tratar de adivinar un futuro que en realidad es inabarcable y que no lo podemos determinar. Tiene muchas incertidumbres, es muy complejo y le podemos errar mucho, ¿verdad? Pero bueno, parafraseando a mi tutora de la maestría, la doctora Nalerio, ella en el último libro dice, bueno, el análisis prospectivo tiene que ver con algunas preguntas, ¿verdad? Yo he profundizado un poco en ese tema y lo quiero plantear como tres preguntas. La primera es, ¿qué puede suceder con cualquier cosa que estemos analizando, ¿no? Con nuestra vida, con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra empresa, con algo vinculado con el mundo, pero que impacte sobre nuestra actividad? ¿Qué puede suceder? Y bueno, y ahí es como un análisis exploratorio de posibilidades que pueden ocurrir y tal vez anticipatorio para saber qué cosas pueden pasar. Lo segundo es, ¿qué podemos hacer nosotros con lo que pase? Y ahí ya estamos en si seremos capaces de adaptarnos o cómo podemos conjugar todo eso que puede pasar para tratar de que sea de la mejor manera y no de una manera que nos afecte, ¿verdad? Esa segunda etapa es qué podemos nosotros hacer con lo que pase. Y la tercera, que yo agrego y que me parece que es fundamental, es qué podemos nosotros hacer que pase. Es decir, ¿hay cosas que nosotros podemos lograr que ocurran? Indudablemente que a nivel individual y familiar sí, porque la mayor parte de las cosas que hemos hecho, si bien estuvieron influidas por nuestros padres, por la trayectoria de vida, por el lugar donde nacimos, por las oportunidades que tuvimos y las que no tuvimos, también hubo muchas elecciones, ¿verdad? Y hubo mucho diseño de dónde queríamos llegar, aunque no nos demos cuenta, desde que elegimos la escuela, la carrera, los amigos, qué cosas íbamos a hacer.
Sí, muchas veces de forma inconsciente, pero tomamos decisiones todo el tiempo.
Estamos tomando decisiones, entonces vamos construyendo eso, ¿verdad? Entonces, en una organización es lo mismo, en una organización podemos hacer ese ejercicio y claro, si estamos solos, es mucho más difícil que el futuro se parezca a lo que nosotros queremos, salvo en las actividades, en las cuestiones personales o familiares, pero a nivel de las organizaciones podemos actuar con los otros, con los que estamos conectados, que son el ecosistema, vamos a decir, en donde nosotros trabajamos. Todas aquellas organizaciones, entidades que se vinculan con nuestra rama de actividad y podemos elegir un futuro a construir juntos. Entonces la perspectiva tiene que ver también con la participación y tiene que ver con la articulación con otros actores de posibles futuros. Claro que no lo vamos a poder determinar el futuro porque hay otras cosas que son más grandes que todos nosotros juntos y nos pueden cambiar el futuro, pero sí podemos estar más cerca de conseguir lo que queremos y también podemos evitar un poquito aquellas cosas que no queremos. Y frenar un poquito aquellos escenarios que nos gustan menos. Y bueno, de eso trata la perspectiva. No es, vamos a decir, no es una ecuación matemática cerrada.
Claro. Sí, exacta, no es perfecta.
¿Verdad?
Sí, sí.
Tiene muchas posibilidades y tiene muchos puntos de fuga donde eso se puede cambiar. Pero es una a través de metodologías científicas se puede hacer esto contestar estas tres preguntas que yo te planteaba y bueno, después que sabes lo que querés construir podés hacerte un plan, una agenda y empezar a trabajar en eso.
Algo que nos interesa, bueno, a todas las organizaciones y a las personas creo en general, reducir riesgos y
claro.
Y en definitiva también esto, ¿no? De impulsar, promover el futuro que queremos, los objetivos que ponemos ahí también.
Y tener en cuenta una cosa importante, una de las cosas que a mí me parece más alucinante de la perspectiva es que por lo general en la planificación estratégica, planteamos un único futuro, vemos cuáles son los riesgos y tratamos de hacer controles para mitigar esos riesgos y que no nos impidan llegar a los objetivos, ¿verdad? Pero en la perspectiva el futuro es múltiple. O sea, hay diferentes posibles futuros. Algunos son más probables, otros menos probables. Uh-huh. Algunos son más deseables, otros son más indeseables. Algunos es más raro que puedan pasar, porque tendrían que pasar muchas cosas que se combinaran. Pero conceptualizar el futuro como una multiplicidad de cosas que pueden pasar te ayuda a entender cuáles son las cosas que vos podés hacer y a prepararte para aquellas cosas un poco diferentes de lo que vos te imaginabas, como lo que querías conseguir.
Yeah. Bueno,
me encanta el tema, ¿no? Me apasiona, ¿cómo ves?
Sin duda. Y eso es genial, eso es genial. Bien, tenemos una idea de lo que es prospectiva. Ahora, cuando hablamos de ambidestreza empresarial, ¿cómo lo explicarías?
Sí. Es una de las cosas que, que de repente resulta más difícil de explicar, pero no difícil de entender, ¿verdad? Entonces yo, a mí me gusta usar un ejemplo que no tengo los derechos de autor, no le pagué los derechos de imagen al mejor jugador uruguayo del Mundial 2010.
Bueno, si nos escucha, le mandamos un saludo, entonces. Para evitar el tema de los derechos.
Ahí está, le mandamos un gran saludo. Para mí es el futbolista más completo que yo vi en mi vida. Obviamente que han habido muchos y muy grandes, pero uruguayo es el más completo. Y probablemente Forlán, capaz que de chico no era un Maradona, o capaz que no tenía ese talento de potrero de un Chino Recoba, y no estoy haciendo ningún juicio de valor, ¿verdad? Pero con muchísima disciplina, con trabajo, con esfuerzo, con entrenamiento, logró algo increíble, ¿verdad? Creo que los que tuvimos la suerte de verlo en el Mundial 2010 sabemos cosas de él, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo pueden buscar en internet. Diego pateó 32 veces intentando enfocarle el arco. 32 veces. Un poquito menos de la mitad, 15 veces, la pelota realmente fue al arco. Y 5 veces la pelota entró y se convirtió en gol. Y una fue el mejor gol del Mundial. ¿No? Esta relación nos muestra cuántos intentos nosotros tenemos que hacer para lograr un gran gol o para lograr una big idea, una gran innovación en una organización, ¿verdad? Es decir, hay que hacer mucho esfuerzo. Él es el resultado de muchísimo entrenamiento, muchísimo esfuerzo, muchísima convicción.
Planteás algo diferente a lo que hoy muchas veces se dice, bueno, como se vende en realidad la imagen del éxito a la primera, ¿no?
Claro. Por supuesto que hay jugadores que tienen un talento y que han tenido la suerte en el mundo actual de ganar millones de dólares o de euros en muy poco tiempo, ¿verdad? No sin talento, ¿verdad? El camino de Diego es un camino que nos enseña que hay que esforzarse para lograr los objetivos, que no se logran fácil, pero que se puede lograr lo más alto que se puede lograr. ¿Y qué quiero decir? Diego fue uno de los goleadores del Mundial, porque hubo varios jugadores que hicieron 5 goles, pero se le concedió el mejor gol del Mundial y el Balón de Oro como mejor jugador. Pero además fue el jugador que más corrió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiero transmitir? Que para lograr el éxito es necesario seguir corriendo. Es decir, seguir esforzándose, ¿verdad? Ahora hay algo, porque la ambidestreza tiene que ver con Diego, por lo siguiente. Los dos últimos goles que hizo fueron en los partidos contra Holanda y contra Alemania. Y en los dos casos hizo goles de afuera del área, pateando de lejos, es decir, de distancia. El gol contra Holanda lo hizo con la pierna izquierda. Y el gol contra Alemania lo hizo con la pierna derecha, que fue el mejor gol del Mundial, ¿verdad? Eso significa que es ambidiestro, que es un jugador que desarrolló la pierna no hábil, ¿verdad? Entonces ahí pasamos para el lado de las organizaciones.
Bien.
¿Qué queremos decir con ambidestreza? Queremos decir desarrollar dos flancos. Hacerlo con una alta intensidad, con mucho esfuerzo durante cierto tiempo para poder lograr un resultado extraordinario como el que logró él en el 2010. ¿Cuáles son los dos flancos o las dos piernas de una organización para que sea ambidiestra? Bueno, la pierna diestra, digamos la que las organizaciones generalmente trabajan, es la que está relacionada con la gestión de la rutina, con los procesos, con ser eficientes, con los modelos de mejora continua, con optimizar el valor entregado a los clientes, con maximizar la utilidad hacia los accionistas, con cuidar los impactos sobre la sociedad y también, ¿por qué no?, de generar un ambiente interno favorable para el desarrollo de las personas, ¿verdad? Eso es lo que las organizaciones básicamente hacen.
Quizás con una mirada como más a corto plazo, de alguna forma.
Hay una mirada a corto plazo, de los resultados a corto plazo, a los clientes actuales, al mercado actual, a los productos actuales, bien, a mejorarlos y optimizarlos. Por supuesto que todos los procesos de mejora continua tienen una componente de innovación, de cambio, de transformación, pero cambio gradual, vamos a decir, pequeñas innovaciones incrementales. Hay otro brazo que algunas organizaciones, u otra pierna, que algunas organizaciones se han destacado mucho en eso, que es el de la innovación de manera sistemática. Uh-huh. Es generar los mecanismos para estar constantemente reinventándose. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, las organizaciones ambidiestras son aquellas que, con alta intensidad y alto esfuerzo, como el que puso el mejor jugador del mundo del 2010 para llegar a ser lo que fue, no fácilmente, con un alto esfuerzo, pero desarrollan los dos flancos. Es decir, entrenan esa pierna o ese brazo que no es el diestro. Y lo convierten en un brazo tan diestro como el otro. Entonces, pueden hacer goles con las dos. ¿Qué pasa con el tema de la innovación? ¿Cómo se está manejando muchas veces en las organizaciones? Bueno, todos sabemos que es necesario innovar más en este momento, en esta etapa de la historia. Entonces, contratamos cursos de innovación, cursos de creatividad. La gente se va contentísima porque pasan un buen momento, invertimos. A veces hasta en las organizaciones de cierto porte tienen hasta un presupuesto para formación, y si no lo gastan un año ya lo pierden. Entonces, lo gastan, es conveniente gastarlo, y entonces hacen la forma de la gente. La forman este tipo de cosas y está perfecto. A nivel de las personas está genial. El tema es si a la organización eso le rinde. Le rinde para realmente renovar sus capacidades y poder ofrecer en los años futuros nuevos productos, nuevas características, ingresar a nuevos mercados, acceder a personas que hoy no acceden. Eso es una cosa interesante. Uh-huh. Los productos o los servicios pueden estar accesibles o no según que yo lo pueda llamar y venga o lo quiera comprar y esté. Por ejemplo, voy al almacén de la esquina, no está accesible determinado producto. Tengo que ir más lejos, ¿verdad? Si no tengo los medios, ya ese producto no puedo acceder.
Físicamente.
Es decir, que aunque esté físicamente, yo lo pueda comprar, lo pueda pagar con lo que yo gano. Entonces, hacer que un producto esté accesible y asequible por más personas es un objetivo interesante porque uh-huh. llevamos felicidad y satisfacción a más personas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que los productos y los servicios sean asequibles, sean accesibles, lleguen a más personas, lleguen a otros mercados? Y bueno, tengo que reinventarme, tengo que trabajar sobre el producto, tengo que trabajar sobre el servicio, sobre la forma de llegar, sobre mi relación con el cliente, lo que el cliente verdaderamente necesita. Y todo eso es como otra rueda que está girando al costado de la rueda de los procesos habituales. Entonces, bueno, de eso se trata la ambidestreza. Y y bueno, también es un concepto que da para entusiasmarse.
Ahí surge como varias preguntas, pero bueno, te voy a hacer dos unidas, digamos. Una es, ¿qué tan posible es como desarrollar esta ambidestreza en una organización uruguaya? Y la otra es, bueno, ¿cómo esto... Porque entiendo que sí, si no, no existiría Dextra. Entiendo que sí, es la respuesta a la primera. Pero, ¿cómo esto se puede medir o acompañar? ¿Hay herramientas?
Claro, está bueno, está muy bueno el planteo. Mira, yo se me viene a la memoria una historia de un personaje de Oriente que se llama Nasrudín. Que es un personaje inexistente, pero que hay muchísimas historias de enseñanza en Oriente vinculadas con este personaje. Y se dice que las historias tienen varios niveles de enseñanza, ¿verdad? Pero hay uno, el primero es el que te produzca la sonrisa, ¿no? Entonces, y de ahí puedes sacar una enseñanza. Dice que una de las historias que Nasrudín estaba en la esquina de la casa, abajo de un farol, agachado, buscando algo. Entonces una vecina pasa por ahí y le dice: pero Nasrudín, ¿qué estás haciendo? No, estoy buscando la llave de mi casa, que se me perdió. Entonces todos se agachan y empiezan a tantear abajo la luz y a mirar y buscar abajo las piedritas y eso, para ver si lo encontraron. Y como ya estuvieron un rato largo y no terminaban de encontrar, le preguntan: pero Nasrudín, ¿dónde se te cayó? Dice: no, se me cayó dentro de mi casa. Y pero entonces, si te cayó allá, ¿por qué la buscas acá? Bueno, porque acá hay más luz, dice él, ¿verdad? Entonces, el tema de la ambidestreza es algo que podemos estar buscando con ensayo y error, tratando de probar una cosa, probar otra cosa. Pero necesitamos encender una luz adentro de la casa para encontrarla más rápido, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos trabajado a través de la investigación es, bueno, qué prácticas existen en distintas empresas a lo largo y ancho del mundo. Y generamos un modelo que permite que una organización cualquiera acá en el Uruguay digamos, se compare contra ese modelo y vea qué prácticas tiene, qué prácticas no tiene, y que pueda escalar en el nivel en el que está, digamos, este, hacia un nivel de mayor ambidestrés. Es como prender la luz adentro de la organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los esfuerzos que la organización decide hacer, inversión, gasto, formación, etcétera, puede alinearlos, puede priorizarlos en función de los distintos escalones que quiere ir subiendo. Así, uh-huh. Se puede lograr que sea en un plazo más corto, se puede lograr que lo haga con menos erogación de dinero, y a su vez que la organización adquiera rápidamente un mejor posicionamiento en el mercado y también de retención de su talento y de satisfacción de su gente, ¿verdad? Entonces me parece que eso es muy importante de lograr. La gente joven sobre todo y busca, no es que no tenga compromiso con la organización, busca vivencias, busca experiencias, busca que la satisfagan, que la hagan sentir útil y que pueda aportar. Y rápidamente, si no las consiguen en un lugar de trabajo, se van a otro lugar, ¿verdad? Pero busca de lo mismo, no es por falta de compromiso ni por falta de interés. Están buscando eso. Entonces, ¿podemos construir eso dentro de nuestra organización? Bueno, eso me parece que es un propósito lindo de trabajar.
Ustedes son imposibles.
Con esto Sirexa quiere decir que Dextra tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar acá en Imposibles, ¿no? Hablas de un modelo y de que es posible intencionar esta ambidestreza y trabajar proactivamente para desarrollarla paso a paso según el estadio de cada empresa. Entonces, sobre el final te pregunto, ¿cuáles son como las propuestas más importantes o principales de Dextra y también, bueno, cómo puede la gente conectarse con vos y con la organización, ¿no?
Bien, bueno, muy bien. Justamente vinculado con el tema de la innovación y de las personas y del clima interno, nosotros trabajamos mucho el aspecto de la colaboración entre las personas, ¿verdad? Muchas veces se habla del tema de cómo implementar prácticas de colaboración. Bueno, nosotros desarrollamos un modelo de trabajo que es muy vivencial y muy lindo para la gente, lo hemos puesto en práctica y funciona muy bien. Entonces, bueno, ese es un aspecto. También nosotros pensamos que la experiencia de todos los días, de las cosas que hacemos, son maestras hacia el futuro. Entonces, la reflexión sobre las prácticas que hemos tenido, las lecciones aprendidas que podemos sacar, No, es como un maestro que está dentro de la propia organización, no tenemos que pagar por él, simplemente tenemos que aprender la metodología para extraer aprendizaje de las cosas que nos fueron bien y de las cosas que nos fueron mal, de las que nos fueron bien para repetirlas, de las que nos fueron mal para ver cómo podemos cambiar para que salgan bien la próxima vez. Después hay cuestiones que están vinculadas con los procesos, con definir los procesos, certificarlos, etcétera. Y también, como tú decías, la organización tiene que impulsar desde la base, que a veces a nosotros nos gusta poner la parte de arriba de la empresa, que es la dirección de la empresa, como abajo, la base, porque es como desde el cimiento impulsar todas estas cosas, ¿no? El clima interno, la mejora continua, por supuesto, pero también la innovación, mejorar el desarrollo de las personas, mejorar la vinculación con el cliente, y todo eso se impulsa desde la base y la orientación estratégica de la organización debe ser ambidiestra desde que se plantean los objetivos. Bueno, entonces en cada uno de los eslabones para llegar a ser ambidiestra, nosotros estamos tratando de desarrollar soluciones y ponerlas a disposición, experimentarlas, enriquecerlas, y bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo ahora. Somos una startup de una consultora, digamos, recién estamos arrancando. Yo me jubilé el 2 de mayo, así que...
Muy
reciente, pero sí, estamos dispuestos y con mucho gusto para reunirnos. La página nuestra es dextra.com.uy, pueden entrar allí a buscarnos, y yo te dejo si querés algún teléfono o algo por el estilo, y nos pueden llamar y concretamos para tener una charla.
Excelente. Sí, por supuesto. Si vos que estás escuchando del otro lado, podés también conectarte con Imposibles y pasamos el contacto de Julián. Dextra con X.
Dextra
con por las dudas para...
dextra.com.uy, sí, y el teléfono es 099-668174.
Excelente.
Y con mucho gusto los atendemos y charlamos, porque en definitiva lo que nosotros buscamos es la cercanía de las personas, de los consultores, de los especialistas, de la gente interesada en hacer que las organizaciones progresen. Y después, si hay negocio, mejor que mejor. Si podemos ganar dinero con eso, mejor que mejor. Pero en la etapa en la que estamos de la vida, lo que buscamos es el crecimiento de las organizaciones y de las personas. Y me parece que este tipo de vínculos como que estamos estableciendo contigo ayudan a eso. Así que muchas gracias.
Por favor, gracias a vos, Julián, por todo lo compartido. Y un gusto tenerte acá en la mesa de Imposibles.
Bueno, quedamos a las órdenes para cualquier otra oportunidad. Y muchas gracias, Eduardo. Excelente el programa. Muchas gracias.
Gracias.
Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.